Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Compañero y amigo don Dante Roffi, hoy desde otro lugar de la geografía, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Hoy desde Rafaela, Santa Fe.
¿Qué tal el tipo? ¿Anda de paseo?
Y hay un evento hoy, esta noche, importante aquí. ¿Qué te parece que puede pasar?
En Rafaela, Santa Fe, déjeme ver, por ahí mucha familia campesina en esa zona.
Te dejé la incógnita. Juega Racing contra el Club Atlético Rafaela a las 21:15.
¡Qué jugador! Muy bien. Bueno, muy bien, lo felicitamos. Vamos a ver, estamos haciendo gestiones para que juegue Racing con el Tomba, pero no, yo no soy, usted sabe, yo no soy muy futbolero.
Nos pusieron en zonas distintas.
Un amistoso, algo.
Claro, algo tenemos que armar.
Algo tenemos que armar. ¿Cómo está eso, Dante?
Bien, todo muy bien. Acá vamos a repasar un poquito qué nos dejó la semana y qué presenta esta nueva semana en materia de política. Como lo hablamos la semana anterior, finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados el acuerdo del gobierno con los fondos buitre. La cuenta fue 165 votos afirmativos y 86 negativos, o sea que el triunfo de Cambiemos fue bastante más amplio de lo que se preveía en el principio de toda esta gestión de acuerdo con los holdouts. Digamos que dentro de lo que se votó se derogaron las leyes Cerrojo y la ley de pago soberano que habían sido dictadas por el gobierno anterior. Lo que se aprueba es un monto de pago cercano a los 12.000 millones, exactamente es 11.684 millones de dólares. Uh-huh. Que se les va a pagar a estos buitres, que vale aclarar, no es gente que aportó dinero para que la Argentina creciera, sino que son inversores que fueron comprando bonos de la Argentina cuando la Argentina entró en default, bonos que tenían un valor muy bajo. Estos inversores lo que hicieron fue comprar esos bonos y reclamar el pago por la totalidad del monto. O sea que cuando nos dicen que hay que honrar las deudas, tengamos muy presente que estas deudas no las asumimos con gente que nos ayudó a salir adelante, sino que son deudas con gente que lo único que hizo fue aprovechar un negocio financiero. Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy claro. No estamos honrando deudas con gente que contribuyó con la Argentina. Estamos pagándole a gente que hizo un negocio redondo financiero. Eso es algo que generalmente la gente de Cambiemos intenta omitir. Dicen que es un fallo judicial y que hay que cumplir, que es la ley, pero no aclaran que esta gente son, no por nada son buitres, porque aprovecharon un momento de debilidad de la Argentina para comprar bonos a un valor muy bajo y hoy reclamar el pago de la totalidad. Uh-huh. Hay que tenerlo bien claro eso. Ahora comenzó la rueda de negociaciones en la Cámara de Senadores y para eso durante la semana pasada en la comisión de senadores fueron pasando los gobernadores, pasó Pratgay, cada uno dando su opinión sobre qué es lo mejor o lo peor de este acuerdo. De ese trajinar, 16 gobernadores ya dieron el respaldo explícito a que se apruebe el acuerdo. Hasta ahora los únicos dos gobernadores que se mostraron por la negativa son el gobierno de Santa Cruz, de Alicia Kirchner, y el gobierno de San Luis, de Rodríguez A. Ambos creen que hay que negociar de una mejor forma, así que hasta ahora son las únicas dos voces disidentes. Mm. Lo que se habla en Cambiemos es que en principio ya contarían con 43 votos para aprobar este acuerdo, lo que son 6 votos más que los necesarios para tener la mitad más uno de los 72 miembros del cuerpo. Así que en Cambiemos ya hay, digamos, bastante optimismo en cuanto a que mañana se podría sacar el dictamen de mayoría y se podría ir al recinto para tratar este acuerdo, y se supone que el 30 de este mes estaría el momento de la votación, y si todo va como opina el gobierno, finalmente saldrá con la aprobación en las dos cámaras y ya el acuerdo con los fondos buitre va a ser una realidad. Repasando un poco lo que se vio esta semana en los medios, vimos una nota en el diario La Nación con el título "Apoyo de Estados Unidos al país por el acuerdo". Y si nos vamos muchos años atrás, el jueves 31 de mayo de 2001, vemos otra nota en el diario La Nación con un título muy parecido. "Cavallo cosechó apoyo en Nueva York". Las dos notas, una de la semana pasada y la otra del 2001.
¿Mayo del 2001 antes?
Mayo del 2001, exactamente.
A 6 meses del hecatombe.
Exactamente. En ese momento Nueva York apoyaba a la Argentina igual que nos apoya ahora en este acuerdo. Y en las dos notas, es muy, muy, muy gráfico leerlas, porque en las dos notas aparecen, en la de la semana pasada, el secretario del Tesoro norteamericano expresando su algarabía por el principio de acuerdo con los fondos y diciendo que la Argentina va a poder retornar a los mercados internacionales de capitales. Y diciendo, por supuesto, que esto es favorable para el país porque va a generar más crecimiento y más generación de puestos de trabajo, que es un poco lo que viene diciendo Prat Gay, Macri y todos los que defienden el acuerdo con los buitres, que esto va a generar nuevamente que la rueda productiva se vuelva a girar y vuelva a haber fuentes de trabajo. Bueno, la de 2001 también, ahí teníamos, por ejemplo, al emisario del JP Morgan diciendo que la clave para vencer los problemas es el crecimiento, que vendrá por el aumento de la inversión y de la productividad. Esto lo decía felicitando a la Argentina por el mega canje que después le vendían el blindaje. Uh-huh. O sea que ya nos felicitaron en el 2001 y nos fue mal, y nos están felicitando desde Nueva York ahora. Esperemos que no nos vaya tan mal como nos fue en 2001.
Bueno, hay que contar 6 meses a partir de ahora.
Sí, sí, sí. Honestamente, uno esperaría que el desenlace no sea tan serio, porque todos sabemos en qué devino el megacanje y el blindaje lo que pasó en diciembre de 2001. Ninguno de los que está criticando al actual gobierno, ninguno, o por lo menos lo que yo puedo hablar por mí, mi deseo no es que todo termine como terminó en aquel 2001.
Obviamente.
Porque hubo mucha gente que padeció, incluso que entregó su vida en ese diciembre de 2001.
35 entonces, muertos, si la memoria no me falla.
Exacto. Entonces, más allá de las críticas, nunca va a estar en nuestro objetivo, en nuestra idea, que vuelva a pasar lo mismo que pasó en 2001. Aunque los indicadores van un poco en ese sentido. Y un poco para resumir todo esto del acuerdo con los buitres, si bien ya lo dijimos en las semanas anteriores, a las actuales autoridades les encanta tomar deuda en el exterior, porque para ellos esto de volver al mercado internacional de capitales es volver al mundo. Ellos ven un volver al mundo en el volver a endeudarse con establecimientos o con bancos del exterior. Ellos no creen en financiarte con fondos genuinos, con fondos nacionales. No, ellos creen que la medida es ir al exterior y pedir fondos. Y ellos creen que a través de este acuerdo con los buitres, eso va a ser mucho más fácil e incluso se van a pagar tasas mucho más bajas. Hablan de endeudarse con tasas del 7.5 al 8%. Y eso para ellos es un logro. Pero todos sabemos que Podemos ponerle fecha a cuándo y cómo comienza el endeudamiento. Lo que nunca sabemos es cuándo y cómo se termina ese endeudamiento. Finalmente, como lo estamos viendo hoy, este acuerdo con los buitres viene acompañado por la palabra ajuste. Y siempre el final de las deudas vienen acompañados por la palabra ajuste. Así que hay que tener mucho cuidado con esta algarabía que hay por volver a endeudarse, porque no solo es el gobierno central el que está deseoso de salir al exterior a buscar deuda, sino que también lo vemos en los gobiernos de las provincias, que están pidiendo que se apruebe el acuerdo con los buitres para que ellos también puedan salir a financiarse en el mercado de capitales externo. Y esto es un arma de doble filo, porque endeudarse, como les decía recién, es fácil, sabemos cuándo arranca y cómo arranca, pero nunca vamos a saber cuándo se va a terminar y cómo se va a terminar ese endeudamiento. Así que es una cuestión para seguir muy de cerca. ¿Qué va a pasar el día después del levantamiento de este acuerdo con los buitres y del levantamiento del default? Vamos a ver seguramente una larga fila de a la cabeza del presidente Macri y detrás todos los gobernadores en las distintas ventanillas que nos quieran dar algún fondo para generar algo, que nunca sabremos bien si esos fondos van a generar desarrollo, a generar progreso, o si van a alguna caja oscura de la corrupción, nunca lo sabremos. Así que cuidado con el endeudamiento y cuidado con avalar lo que los gobernadores van a empezar a decir: salgamos a tomar deuda, salgamos al mercado de capitales, salgamos al mundo, como dice Macri. Atención ahí.
Dante, un hecho que quizá no es relevante, no es condicionante, pero que por ahí uno se pregunta: una sesión que dura casi 20 horas, ahora un montón de visitas al Senado para argumentar de cada lado. ¿No es un poco de...? Está bien, institucionalmente es entendible que cada diputado haga uso de la palabra y quiera dar sus argumentos, pero ¿no es un poco de...? Ya está todo cerrado y en realidad la rosca pasa por otro lado.
Es así, está todo cerrado. Porque antes de bajar a la sesión, los líderes de cada bloque ya tienen la cantidad de votos.
Claro, ¿quién cambia de opinión con la argumentación de un diputado? Es la pregunta,
¿viste? Yo considero que nadie.
Nadie.
Yo considero que nadie. Lo que ocurre es que cada legislador quiere dejar en la versión taquigráfica, digamos, sus argumentos, para que el día de mañana, cuando finalmente se vea qué es lo que pasó con lo que se aprobó en el Congreso, cada legislador pueda decir: ven, yo dije esto, yo dije aquello. Entonces es más una exposición, incluso de egos también, que un dirimir la cantidad de votos. La cantidad de votos ya la tienen cuando se sientan y cuando empieza a hablar el primer legislador. Ahí ya cada jefe de bancada ya vio en sus pizarras, en las pizarras que tienen en cada uno de los despachos de los líderes de las bancadas, ahí tienen la cantidad de votos que ya tienen asegurados. Así que, digamos que el bajar al recinto, el hablar, es más una cuestión de color y es más una cuestión de dejar asentado el parlamento de cada uno de los legisladores que definir la votación. Lo mismo vamos a ver en el Senado. O sea, ya están diciendo que 43 votos los tienen, pero Cambiemos aspira a lograr 50 votos, lo cual sería un éxito rotundo de Cambiemos, ¿no?
Sin duda, sobre 72 que es el total. Bueno, ojalá el pueblo argentino, desmemoriado a veces, lo sabemos, tenga la lista de los 165 a mano cuando haga falta, ¿no?
Ojalá así sea, y insisto, ojalá que más allá de que esto la mayoría sabemos que no es provechoso para el país, las consecuencias sean lo más mínimas posibles. Y bueno, llegamos a los 100 días de Macri. Si bien hicimos el balance las semanas anteriores con las cosas que íbamos viendo, el fin de semana Macri dio varias entrevistas, entre ellas dio una Perfil, La Nación y Clarín, de las cuales extraje algunas preguntas que tienen un hilo conductor. Si veíamos las tres entrevistas son bastante, bastante parecidas, bastante similares las preguntas y las respuestas. Para ir paso a paso, arrancamos con la entrevista de Fontevecchia en Perfil. Uh-huh. Fontevecchia le pregunta, Fontevecchia lo tutea a Macri, se ve que tenía una relación mucho más cercana que el resto de los periodistas que por la investidura lo tratan de usted. Bueno, Fontevecchia le dice, ¿esperabas que los precios aumentaran tanto después de la devaluación? Y el presidente le contesta, diría que si miramos los precios frente al tipo de cambio final de equilibrio, no aumentaron tanto. Aumentaron más de lo que venían porque justamente se empezó a sincerar precios que no estaban transparentados. O sea que para el presidente no hubo aumento de precios, sino sinceramiento, esta palabra que empezaron a esgrimir desde Cambiemos ya en noviembre.
Gente
que
muy
decían
sincera.
Que iban a sincerar la economía. Gente Primera respuesta del presidente. Uh-huh. Vamos con La Nación. La Nación le pregunta, las encuestas marcan que la sociedad está dispuesta a darle tiempo. ¿Cuándo cree que la gente percibirá una mejora personal del tipo económico? Y el presidente contesta, en el segundo semestre va a bajar la inflación drásticamente. Siento que hay un primer paso hacia la felicidad. Atención, ¿eh? El presidente siente que hay un primer paso hacia la felicidad. Y es que bajó la tensión. Y escuchen lo que dice ahora el presidente Mauricio Macri. No estamos al borde de que alguien sea electrocutado, ni un presidente te invade todos los días por cadena nacional. Volvamos hacia atrás. No estamos al borde de que alguien sea electrocutado. ¿Alguien entenderá qué quiso decir el presidente ahí?
Difícil de codificar.
¿Será porque hay menos electricidad, porque aumentó la electricidad, entonces nadie puede ser electrocutado? Realmente no entiendo qué quiso decir. Pero dijo textual, no estamos al borde de que alguien sea electrocutado, ni un presidente te invade todos los días por cadena nacional, lo que hablamos en algún momento, Cristina que les invadía a las amas de casa, según Macri, la hora de la novela. Entonces ahí el presidente dice que eso bajó la tensión. En fin, tercera pregunta, esta de Clarín. ¿Cree que la inflación va a terminar el año por debajo del 25%? Y el presidente contesta, sí, yo tengo confianza de que lo vamos a lograr. Igual, lo más importante es que en el segundo semestre se va a reflejar una baja contundente que va a preparar la tendencia de 2017. Entonces ahí el periodista de Clarín le dice, en ese contexto, ¿cómo hace para incluir la suba del gas y del transporte que inciden en la inflación? Y Macri le contesta, por eso digo, todo eso va a terminar en el primer semestre. Esos reacomodamientos ya no van a estar en el segundo semestre del año. ¿Qué quiere decir, según mi visión? Que en lo que queda hasta el final del primer semestre, agarrémonos de las manos, porque se vienen todos los aumentos juntos. Los aumentos de servicios, los aumentos de precios, porque lo está diciendo acá el presidente, todo eso se termina en el primer semestre.
No es mala, porque aumento y después el número me sirve, porque me da más bajo el otro semestre.
Exacto, pero hay que ver quién llega vivo al fin del primer semestre.
600% de aumento en algunos servicios.
Claro, es lo que Macri te está diciendo. Sí, sí. Y es un poco lo que la semana pasada decíamos que Prat Guy dijo que para el segundo semestre pensaba bajar la inflación a un 1% mensual. Es un poco esto mismo, o sea, en lo que queda del primer semestre van a venir todos los aumentos. Aumento en alimentos, aumento en servicios, aumento en movilidad. Todo va a estar concentrado en el primer semestre. En el segundo semestre, si llegamos, vamos a estar un poco mejor, dice Macri. Y vamos con las cuestiones de la imagen. Tanto La Nación como Página 12, ahí tenemos dos extremos, sacaron este fin de semana sendas consultas en cuanto a la imagen del presidente. Uh-huh. Si vemos la de La Nación, que fue encargada por La Nación a Poliarquía, fue hecha entre 983 argentinos y esta encuesta da que un 69% de los encuestados considera que está aprobada la gestión del presidente Macri, mientras que el 29 opina lo contrario. Ahora, si nos vamos a página 12, que le hizo un encargue a la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública, entre 1.000 personas. Ahí vemos que el 49.4% de los encuestados opina a favor de la gestión de Macri, contra el 49.2% que opina mal o muy mal. Dos encuestas con resultados diametralmente opuestos. La conclusión es: no nos dejemos llevar por estas encuestas de imagen,
sin duda,
porque siempre van a estar orientadas por quien la pide. Hagamos nuestra propia encuesta de imagen, salgamos a la calle, veamos qué pasa en nuestro derredor para saber si las cosas están bien o están mal. Las encuestas de los medios siempre son sesgadas hacia un lado o hacia el otro.
Sin duda. Y además, 1.000 argentinos de 40 millones es lo mismo que pasó... Bueno, para muestra falta un botón, los resultados electorales y las encuestas que daban previo a las elecciones.
Digamos. Claro, es mínima, es una muestra mínima y que nunca sabrás dónde se hizo, cómo se hizo, a qué público estuvo orientado. O sea, siempre son tendenciosas. Así que quedémonos con lo que nosotros vemos, con cómo palpamos la realidad en el día a día. Y si te parece, para cerrar, vamos, como no podemos dejar de tenerlo, al rinconcito de los cínicos.
Tan esperado en este momento.
Que tendríamos que buscarle una música propia, ¿no? Ya tendríamos que buscarle una cortina propia.
Ya tendría que tener su propia cortina. Se me van ocurriendo algunos temas, después fuera del aire los podemos ir negociando.
Perfecto, perfecto. En este caso, se lo vamos a dedicar al que yo creo que es el gestor del relato de Cambiemos, y es Marcos Peña, quien, digamos, hoy ocupa lo que en su momento fue Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, que por supuesto es la persona del gobierno que está más expuesta a salir a los medios para aclarar y para apagar incendios. Bueno, hoy Marcos Peña es el que ocupa ese lugar. La semana pasada estuvo dando algunas entrevistas y relativizó los despidos tanto en la función pública como en la parte privada. Peña dijo que no estamos viendo un proceso de reducción de empleo privado. Lo que vemos es que hay sectores a los que le va mejor y otros que se están reacomodando. Volvemos a usar palabras, no usamos suba de precios, sino...
Sinceramiento.
Claro, sinceramiento. No usamos despidos, sino reacomodamiento de empresas. Realmente esto es lo que podemos definir como cinismo. De los más de 120, 130 mil despidos que ya se cuentan, entre 90 y 100 mil son en la parte privada. Entonces no puede salir el jefe de gabinete a decir que hay empresas a las que le va mejor y hay otras que se están reacomodando. Y casualmente estas que se están reacomodando ya despidieron casi 100.000 argentinos. 100.000 personas, detrás de las cuales hay familias. Multipliquemos esas 100.000 personas por 3 o por 4 y realmente escucharlo al jefe de gabinete decir que no hay una explosión de despidos. Pongámonos en el lugar de cada una de esas personas que fueron despedidas y pensemos si lo de Marcos Peña no es cinismo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que familiares de Marcos Peña han conseguido trabajo en la función pública. El hermano de Marcos Peña, Andrés Peña, fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo en el Ministerio de la Producción. Otro hermano, Ignacio, que es economista y brinda asesoramiento, él dice, pongámoslo entre comillas, que es ad honorem al Ministerio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. El padre de Marcos Peña, Félix Peña, también se sumó como asesor, abrimos comillas otra vez, ad honorem del Consejo de la Producción, que depende también del Ministerio de la Producción, que está a cargo de Francisco Cabrera. Entonces vemos cómo, por un lado, Marcos Peña sale a decir que no hay despidos, que es un simple reacomodamiento de empresas, y por el otro lado vemos cómo Marcos Peña coloca a sus parientes en distintas funciones del Estado. Si eso no es una definición del cinismo, Bueno, deberemos ir nuevamente a la Real Academia a ver qué se entiende por cínico.
Acá en Mendoza te contamos, Dante, seguramente estés al tanto de que se han contagiado algunos funcionarios mendocinos de esta modalidad de contratar parientes que ha, en el cual ha hecho vanguardia el gobierno nacional, así que ya empezamos a tener aquí nuestro, el nepotismo a nivel provincial también
Cuando quieras
instaurado.
hacemos un intercambio. Yo tiro uno y vos tomás el provincial y
No,
así hacemos una cobertura nacional.
no sé si te alcanzo con la cantidad de nacionales que hay, pero provinciales podemos ir
Y
agarrando algunos.
hay mucho, hay mucho. Y te digo que esta vez estoy a punto de sumar a alguien más al rinconcito. Estoy a punto de sumar al periodista Jorge Lanata. Pero empecé a hacer el raconto, a ver si daba para la imagen de cínico. Y fue tal el raconto que se pasó de cínico. Y directamente pasó a la figura de mercenario. Así que no lo vamos a incluir, lo vamos a dejar. Porque bastante mal la está pasando, pobre. Tuvo que venirse de Miami, él que ahora compró un departamentito en 3 millones de dólares. Tuvo que venirse a ver si podía recaudar la plata de la próxima
De la
cuota.
próxima cuota.
Que claro, vos imaginate, son 3 millones de dólares. La cuota no debe ser nada, nada sencilla juntar esa plata. Así que en pleno debate por el acuerdo con los holdouts, se vino desde Miami para volver a temas remanidos y temas tendenciosos como los que trató ayer, para ver si podía juntar unos pesitos más y poder llegar a fin de mes y pagar la cuota del departamentito. No tengo claro si son dos o tres ambientes, pero bueno, es un departamentito en Miami. Así que no lo vamos a estigmatizar, no vamos a decir que es cínico, lo vamos a dejar que una vez ya finalizado todo este circo mediático que hizo en estos días, se vuelva a Miami tranquilo y pueda pasar sus días en la paz de las costas estadounidenses.
Los mendocinos y mendocinas de a pie, que no teníamos televisión por cable ni satelital, no gozábamos de la presencia de la nata en nuestros televisores porque no ninguna señal local lo retransmitía. Pero bueno, ahora con su regreso a Canal 7 de Mendoza, propiedad del grupo Vila Manzano, lo ha tomado entre su programación, a este rescatista, si le cabe el término, Dante, del relato macrista, que se ve que hacía falta que venga para reforzar algunas cosas. Mientras tanto, y también mencionarlo, lo hacíamos en el bloque anterior, Roberto Navarro, un periodista de C5N, fue censurado porque parece que iba a comprometer un poco con un informe en el día de ayer, ¿no?
Exacto, el informe era sobre Nicolás Caputo, que es un amigo personal de Mauricio Macri, y que si bien dentro de los medios afines a Cambiemos prácticamente no se lo ha investigado, no se lo ha tocado, es un empresario que ya se ha quedado con varias licitaciones, no solo en la ciudad, sino en el nivel nacional. También digamos que obtuvo licitaciones durante el gobierno anterior. Pero lo que se cree es que a partir de esta relación que tiene con Macri, ya empezaron las gestiones para tenerlo a Nicolás Caputo como uno de los mayores favorecidos en lo que es obra pública y contratos del Estado. Bueno, evidentemente, como vos decías, Roberto Navarro ayer no pudo salir al aire con ese programa que era especial de 3 horas, que iba a contar incluso con la presencia de Víctor Hugo Morales. Le dijeron que el programa no salía, no le dieron razones válidas para el por qué no salían. Algunos dicen también que Nicolás Caputo tiene negocios con el dueño de C5N, así que también por ahí podría haber una punta de por qué se paró la salida de este programa, pero evidentemente es un acto de censura muy grave que no se había visto en los 12 años anteriores en los que tanto se habló de la persecución del periodismo. Y tantos pseudo periodistas, casi integrantes del Jet Set, salían por los medios a decir que se sentían perseguidos y que no había libertad para expresarse. Bueno, en este caso hubo un acto de censura explícito que esperemos en los próximos días se pueda levantar y que el informe de Roberto Navarro pueda salir al aire.
Seguramente, y si no, ojalá algún otro medio lo pueda compartir. Dante querido, tenemos un cierre musical como siempre.
Hoy vamos a escuchar del álbum 7 años, digamos que fue el primer cassette de rock nacional que tuve allá por los 80, así que un
Era.
poco me deschaba en la edad, ¿no? Así que del álbum 7 años de León Gieco vamos a escuchar el tema Quizás le dancen los cuervos. La letra, no vale la pena que yo me detenga a contarles la letra, pero seguramente cuando la escuchen cada uno le va a encontrar algún gustito a lo que está pasando hoy por hoy. Así que los dejo con León Gieco y quizás les dancen, no los buitres, los cuervos es en este caso. Los dejo con León Gieco y si Dios quiere nos volveremos a encontrar el lunes próximo.
Un gustazo, hasta el lunes que viene, un fuerte abrazo desde acá.
Un abrazo, Juan.
Y suerte esta noche.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Nos reencontramos.
Hasta luego.